¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a esta jornada informativa del sábado 2 de mayo de 2020, jornada anticiclónica que deja protagonismo hoy sí por completo del sol en casi toda la península, con permiso de alguna nube en la zona norte, también en Baleares y en las maravillosas Canarias. Vamos, que va a ser un día ideal para hacer algo de deporte o dar un paseíto, y en eso seguro que están ahora mismo un buen número de españoles desde hace dos horas que se ha dado la luz verde después de 49 días. Más o menos enclaustrados en casa. Estrenamos hoy, en este sábado, un sistema para salir del domicilio, eso sí, por turnos. Hay que organizarse. Desde las 6 a las 10 de la mañana es el turno de los que han salido o van a salir a hacer deporte o a pasear. Los deportistas, en concreto, tienen que ir solos y no pueden salir de su municipio, pero tampoco tienen un tiempo determinado. Pueden estar haciendo deporte desde las 6 hasta las 10 de la mañana, 4 horas. Se puede salir en bici o utilizar el monopatín, siempre que la actividad física sea individual. Nunca en grupo. El uso de la mascarilla es recomendable si haces deporte, pero no es obligatorio. Y otra cosa, no se puede coger el coche o el transporte público para ir a hacer deporte. En este mismo tramo del día del que estamos hablando, de 6 a 10 de la mañana, las personas entre 14 y 70 años también pueden salir a pasear con un acompañante con el que convivan habitualmente. No hay limitación de tiempo siempre que estemos en casa antes de esa hora señalada, las 10 de la mañana. Pero sí que hay limitación de espacio, ya que no podemos en ese paseo ir más allá de un kilómetro de nuestro domicilio. Con estas mismas condiciones, si alguien no puede salir por la mañana a pasear o a hacer deporte, tiene una segunda opción, un segundo turno, desde las 8 de la tarde hasta las 11 de la noche. Eso sí, con las mismas condiciones que durante el turno de mañana. En teoría, solo está permitido salir una vez, o por la mañana o por la tarde, en teoría, pero lo sabrá que para salir a pasear o para hacer deporte pues acaben haciendo doblete. Ahora mismo son las 8 y 2 minutos de la mañana, estamos en ese tramo horario que permite pasear o salir a correr en bici, y aprovechando que estamos aquí en Madrid, bastante cerca del Retiro, que es una zona muy habitual para paseantes y corredores, bueno, pues nos hemos acercado a los alrededores de este parque madrileño. Alejandro Ibáñez, muy buenos días. Pregunta clave, ¿se anima o no se ha animado a la gente a salir? ¿Cómo está el tema?
Buenos días, Ángel. Pues la verdad es que no demasiada gente está aprovechando esta primera franja horaria, al menos aquí en los alrededores del Retiro que me encuentro, para practicar deporte y dar paseos. Lógicamente hay gente, la calle da otra imagen respecto a los días anteriores, pero ni mucho menos se producen aglomeraciones y hay una cantidad de gente que no pueda permitir respetar esas medidas de distancia y de seguridad. El día acompaña, la verdad, hace el fresquito normal de las 8 de la mañana, pero el cielo está bastante despejado, previsión que espera que se mantenga todo el día, al menos aquí en Madrid y también en gran parte del resto de España. Para que te hagas una idea, aquí plantado en la entrada que está junto a la puerta de Alcalá, pasa frente a mí a lo mejor una persona cada 10-15 segundos, y de momento no hemos podido hablar con nadie. Primero, bueno, porque no han querido romper el ritmo de sus primeras horas de deporte y de libertad, como es normal, claro. Y también porque, aunque yo esté por supuesto aquí con mi mascarilla, hay que respetar las distancias de seguridad.
Alex, por lo que estás viendo a esta hora de la mañana, ¿no? Cuando ya decíamos que son las 8 o 4 minutos, la gente cumple al final con lo de las medidas de seguridad, la distancia, si van corriendo, bueno, no es demasiado, pero bueno, si llevan mascarillas, guantes, etcétera.
Sí, la verdad es que sí, bastante gente, los que van paseando prácticamente todos van con mascarilla, los que están corriendo es menos común, pero aún así también hay gente que aprovecha pues taparse la cara pues con una braga, con una bufanda. Lo de la distancia, aquí donde me encuentro, enfrente de la puerta de Alcalá, la acera es anchísima y se puede respetar perfectamente. Sí es cierto que los laterales la acera es un poco más estrecha, pero bueno, los corredores aprovechan la ausencia de coches también para tomar un poco de la carretera y así respetar las medidas de seguridad. Hay que recordar que esta es la primera franja, de 6 a 10 de la mañana, y que no hay límite de tiempo, es decir, te puedes estar las 4 horas si quieres. Eso sí, por supuesto, no es lo más recomendable, sobre todo en el caso de los que hagan deporte. Y de momento, Ángel, bueno, parece que la gente ha hecho caso a eso de no salir a tope el primer día, porque de momento los que he visto yo van bastante despacito.
Bueno, gracias, Alex. Tienes razón, Alex. Llevamos un mes en casa y por mucho que hayamos intentado mantener la forma, la verdad es que no es lo mismo. Así que cuidado con esos esfuerzos el primer día. Escucha el consejo que dejaba un deportista profesional de élite, como ha sido Óscar Pereiro, el ciclista, en Deportes COPE. La explicación, digamos que no es muy científica, pero la verdad es que se entiende perfectamente.
Tener claro que es simplemente ir a tomar el aire, que después de tanto tiempo en casa nos van a dejar un ratillo para hacer lo que nos gusta, pero que el corazón no está preparado, que nos puede dar un jamacuco, que hay que andar con muchísimo cuidado. No olvidéis, ya tendremos tiempo de hacer entrenamientos largos, ya nos creeremos Indurain, que no somos Superman, que estamos mucho tiempo parados y hay que ir muy poco a poco. Recordar que lo importante es volver a casa y no hacerlo en ambulancia.
Pues eso, yo creo que se entiende perfectamente lo del jamacuco, poco a poco, de 6 a 10 de la mañana, en lo que estamos, hacer deporte y pasear personas entre 14 y 70 años. Entonces, dicho esto, el primer tramo, ¿cuándo les toca salir a las personas mayores de 70 años y a las personas dependientes? Bueno, pues su turno va a ser de 10 a 12 de la mañana o de 7 a 8 de la tarde, a la elección de cada uno, cuando se pueda. Podrán salir acompañados una vez al día y no pueden alejarse más de un kilómetro de su domicilio. Otro gran grupo de españoles, la gente menuda, los niños menores de 14 años. Su turno de salida es amplio, desde las 12 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Las normas que tienen que cumplir son exactamente las mismas que ya se conocen desde hace una semana. Esa regla ya famosa de los 4-1s, un adulto con 3 niños como máximo, durante una hora y sin alejarse más de un kilómetro del domicilio y una sola vez al día. Si el papá, la mamá, el abuelo o el hermano ya mayor de edad han salido ya a hacer deporte, ¿pueden volver a salir con esos niños? La respuesta es que sí, pueden volver a salir con los niños, pero solamente a eso, a pasear. Ojito con aquellos que piensen, bueno, que salga el niño con la bici y yo voy detrás al trote haciendo un poquito de ejercicio, un poco de carrera continua. No, eso no está permitido y nos exponemos a una multa de la policía. Estos son los horarios con carácter general en los grandes municipios, pero hay una excepción que es bastante importante: esas localidades con menos de 5.000 habitantes que no tienen que cumplir con esta división horaria. Afecta a unos 6 millones de personas en España. En estos pueblos con menos de 5.000 personas censadas, los ciudadanos pueden salir de 6 de la mañana a 11 de la noche sin que nadie esté sujeto o limitado a una franja horaria determinada por su edad o porque vaya, pues hacer un poquito de footing o bien se vaya a dar un paseíto. Ahora bien, el resto de medidas, como pueden ser la prohibición de alejarse a más de un kilómetro del domicilio para pasear o que los niños no puedan superar los grupos de 3 por cada adulto que vaya con ellos, todas esas medidas siguen vigentes, ya estés en un pueblo o en una gran ciudad. No podrán salir tampoco a la calle en ningún caso esas personas que vivan en residencias de mayores por el riesgo que tienen para ellos y también para el resto de personas que están en esas residencias, o tampoco pueden salir, evidentemente, aquellos que presenten síntomas de coronavirus o que en este momento se encuentren en cuarentena. Y luego ya están los casos particulares, por ejemplo, padres que no pueden sacar a los niños en el horario que tienen marcado de 12 a 7 de la tarde, ese horario oficial, porque en ese momento pues pueden estar trabajando, o personas que por indicación médica tampoco puedan salir a la hora a la que están autorizados. En ambos casos se puede escoger otro tramo horario, pero eso sí, hace falta conseguir un justificante, bien de la empresa que acredite que tienes ese turno laboral y tienes que estar trabajando, o bien, por ejemplo, del médico en cuestión. Ya digo que, en fin, singularidades, casos particulares, puede haber muchos. Hay gente que se pregunta si, hombre, aprovechando esta situación, uno puede ir a ver a sus padres o a su hermano o sus amigos. Pues en teoría no está permitido. Pero si, por ejemplo, al final uno sale por la mañana a dar un paseo y esas personas de las que estamos hablando viven en ese área de un kilómetro de tu propio domicilio y te los acabas encontrando, pues a ver, si pasan esas cosas que pueden pasar, lo ideal es mantener la distancia de seguridad y evitar el contacto. Pero en estas circunstancias es que ya no estamos hablando de normas, sino de una responsabilidad individual. Y precisamente a esa responsabilidad individual está apelando la policía, la Guardia Civil, porque ahora les toca a ellos intentar hacer que se cumpla la ley. Lo que pasa cada vez que se pone una de estas medidas en marcha es que las primeras 24 horas, el primer día, es un poco para tomar conciencia. Así que la policía se dedica más bien a dar avisos o advertencias siempre que no se abuse. Pero a partir del segundo día, ahí ya sí, ahí ya está el recetario preparado y todo el mundo se da por enterado. Dice Fernando Simón, que es el director del Centro de Coordinación y Emergencias, que no se trata solo de multar.
Todo esto se hace para controlar la transmisión de un virus. Pero lo que tenemos que ser es sensatos, lo que tenemos que ser es entender nuestra corresponsabilidad en este proceso. Nadie está intentando atrapar a alguien para ponerle una multa. Ahora, eso sí, lo que queremos es que no se produzcan situaciones que pongan en riesgo la salud de todos.
Simón, que por cierto, una jornada más, tenía el papelón de dar los datos oficiales de la evolución del coronavirus, y digo papelón porque son datos que siguen sin acabar de cuadrar y siguen teniendo su polémica en cuanto al método de conteo. Sí permiten, en cambio, estos datos observar y mantener que, de alguna manera, sigue la contención en la propagación del coronavirus, del COVID-19, el número de víctimas mortales en 24 horas, según los últimos datos registrados, han sido de 281 personas. Es un ligerísimo aumento en comparación con datos anteriores. Eso sí, son más de 24.800 los fallecidos en España por causa de esta pandemia. Casi 25.000 personas, cuya muerte se ha confirmado por coronavirus. Porque lo estamos diciendo, puede haber miles más que hayan perdido la vida en estos días, en estas semanas, por esta maldita enfermedad, pero su caso ni siquiera haya sido diagnosticado como tal. Bueno, y en el otro extremo de esa balanza, el lado de la vida, el lado que indica que se han recuperado en nuestro país más de 114.000 personas. Y mientras vamos saliendo poco a poco del túnel sanitario, vamos cayendo inversamente proporcional, como una regla física, vamos cayendo rápidamente por un terraplén económico. Lo de las previsiones económicas que deja esta pandemia, la verdad es que es como para escoger entre lo malo y lo peor. Mientras ayer se conmemoraba el 1 de mayo, el gobierno daba los malos augurios a través de los datos que le enviaba a Bruselas. Desplome del Producto Interior Bruto español en un 9,2%, se dispara la deuda y el paro pasa del 14 al 19%, traducido a personas, 2 millones de parados más. En apenas 2 meses se va a destruir todo el empleo que se ha creado en 4 años, y ya no hablemos de los centenares de miles de trabajadores que se encuentran en este mismo momento en eres temporales. Claro, hablamos de cifras, de siglas, que suenan muy diferentes, adquieren otro significado cuando les ponemos un nombre y escuchamos una voz. Y este es Miguel, uno entre millones.
Mi situación es que estoy en paro desde mediados de febrero, y con esta situación de coronavirus vemos muy complicado encontrar trabajo y salir de esta situación. Ya antes del coronavirus era muy mala, y ahora tenemos que sumar esto, y vemos que con el cierre de las empresas hay muy poco movimiento de contratación, por lo que vemos el panorama bastante negro.
Estos son los datos cuando, desde luego, se traducen al umbral de las puertas de los españoles, de cada casa. Puede pasarla cualquiera. PIB, deuda, el paro, todo esto se traduce desde ya en una caída brutal del consumo, y así podríamos estar hablando de una reacción en cadena de la economía, y recuperarse no va a ser tan rápido como la caída que estamos teniendo. Y con todo esto, en el mundo empresarial, financiero, los autónomos, pues está imperando el escepticismo sobre las medidas que anuncia el Ejecutivo. Ahora mismo no hay confianza en los sectores que pueden generar riqueza y propiciar la inversión necesaria. Tampoco ayuda la confianza a la sospecha de que, a la hora de tomar decisiones, en un momento económico crítico como este, pues pueda pesar demasiado la ideología en este gobierno de coalición donde está Unidas Podemos. Por ahora se descartan subidas masivas de impuestos o recortar el sueldo a funcionarios, pero esto es por ahora, porque tampoco sabemos cómo piensa capear el temporal el gobierno, y el temporal es más bien de vientos ya huracanados. La pandemia del coronavirus no es culpa de este gobierno, eso desde luego, pero sí que ahora es su responsabilidad tomar las medidas para paliar sus efectos, y es el momento precisamente de eso. En la medida que el Ejecutivo sea capaz de abrir el abanico para el acuerdo será mejor para todos, pero hay que empezar por eso, por abrir el abanico, porque si no, no hay aire. Y habitualmente cerramos esta portada de las 8 con alguno de los ejemplos que deja toda esta crisis. Hoy el ejemplo es gigantesco, en concreto de 35.000 metros cuadrados. Ha cerrado el hospital de campaña de IFEMA. Es un centro que nació para evitar el colapso del sistema sanitario de la Comunidad de Madrid. Y mira que en Madrid hay muchos y buenos hospitales, ¿eh? Bueno, este centro abrió el 21 de marzo después de haberse equipado en tiempo récord y gracias al trabajo desinteresado de todo tipo de profesionales, no solo sanitarios. Allí hubo de todo. Allí hubo bomberos, hubo albañiles, hubo policías, hubo bomberos. Desde entonces, desde ese día 21 de marzo, han pasado por esa instalación más de 4.000 personas. Uno de ellos ha sido Jonan Basterra. Periodista pamplonés, 50 años, ingresó en IFEMA con una grave pulmonía derivada del COVID-19, así que una vez allí decidió aprovechar su experiencia, narrar día a día cómo estaban siendo las cosas en IFEMA a través de su cámara de fotos, a través de las redes sociales. En Mediodía COPE, después de haberse convertido prácticamente en un fenómeno, explicaba así cómo ha sido su experiencia.
Pero a nivel vital soy otra persona. Me noto mucho más conversador, mucho más activo con todo el mundo y me siento muy orgulloso de mi país, de la gente que ha hecho posible IFEMA, de los sanitarios, por supuestísimo, de la gente que se ha quedado en casa. Y yo le digo ahora a mucha gente, yo me he contagiado de otra cosa de la que no me quiero curar. No sé cómo se llama esta enfermedad, los síntomas son esos y viene inspirada sobre todo por los sanitarios, que han hecho un trabajo brutal, pero es ese espíritu de solidaridad y de ayudarnos entre todos.
IFEMA es un hito ya en la historia sanitaria de este país, es algo inédito, hace solo 2 meses no lo imaginábamos y quizás solo vamos a valorar lo ocurrido allí en su justa medida cuando tengamos un poco más de distancia, cuando todo esto haya pasado. Y no he citado, sí, las políticas, porque en realidad no las tiene, es un esfuerzo colectivo de todos, pero al final el broche que supone cerrar con éxito IFEMA ha servido para que unos y otros acaben con polémica política. Ahora lo contamos, pero menos mal que lo que se va a acabar recordando es lo que merece la pena, el hospital y el esfuerzo de la gente que trabajó dentro. Y el resto, pues eso, en anécdota.